queremos saludar. Es un lujo, además, contar en el estudio con un actor miembro de una gran saga familiar dedicada al oficio de actuar, al noble oficio de subirse a un escenario. Él protagoniza Coplas del Alma en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada el 21 de enero. Nada más que ese día, 21 de enero, en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Precisamente Marta Zúñiga nos va a hacer las presentaciones. Cuando quieras, Marta.
Hagamos las presentaciones porque, en Nieves, pocos pueden decir que son bisnietos, nietos, hijos y hermanos de actrices y actores. Nuestro invitado sí, y lleva más de 6 décadas dedicado a un oficio, el de actor, porque es un oficio, él lo defiende a capa y espada. Lo lleva haciendo desde muy, muy joven y sus actuaciones son auténticas clases magistrales en el arte de meterse en la piel de otros. Ahora en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada, en el seno del ciclo Inverfest, el Festival de Invierno, le podemos ver en Coplas del Alma.
Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo, el cinturón con revólver, ella, sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen los cutis tan finos, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo.
Es un recorrido por los grandes autores de la literatura española desde el siglo XVI hasta la actualidad. Coplas del Alma, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Lorca, Machado, Miguel Hernández.
Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido.
Como digo, bisnieto, nieto, hijo y hermano de actores. Debutó en películas que son auténticas obras maestras, como 9 cartas a Berta, de Basilio Martín Patino.
Oiga, por favor, usted quizá conociese al Caballeira.
¿Caballeira? ¿Se refiere por casualidad a Pepe Caballeira?
Caballeira, pues sí. El que ahora está en Londres. Yo he estado en su casa. Ahora he leído su último libro.
Recientemente en teatro le hemos visto junto a María José Goyanes en Galdós enamorado.
Y lo agradable sería hacerte 1000 zalamerías, Pánfilo de mi corazón.
Yo haría por ti no sé qué barbaridad.
Ha ganado 2 Goya consecutivos, además. El primero por la cinta de Álex de la Iglesia La Comunidad.
Sois todos iguales, solo pensáis en vosotros mismos. Seguro que tampoco tienes familia, que también eso es mentira. Claro, vosotros no queréis responsabilidades. Solo vivir el presente, disfrutar de la vida a lo loco. Lo demás está por la loca.
Y también a mi familia, a las cómicas y cómicos de mi familia, que me enseñaron a amar y a respetar esta profesión y la de los demás.
Ha publicado libros como El tiempo heredado, en el que hace un repaso por una saga familiar de artistas, y Memorias de cine. Ahora podemos verla en el teatro con Coplas del Alma. Él es
Emilio Gutiérrez Cava. Por favor, Emilio.
Estereofónicas.
Éramos estereofónicas, sí.
Lo podéis bautizar como Las Estereofónicas.
Oye, sería una idea para un programa, Las Estereofónicas.
Ah, pues me gusta.
De momento,
me gusta.
Madrid directo.
Emilio, ¿cómo estás?
Muy bien, Nieves. ¿Y tú?
Me alegra muchísimo verte. Mucho, mucho. No te puedes ni imaginar.
Muchas gracias, igualmente.
Y lo segundo es, yo creo que Coplas del Alma es más que del corazón, ¿no? Esto ya es el lo más de lo más, es el meollo de la cuestión. El alma,
sí, claro.
Lo es todo.
Es que hay una serie de escritoras y de escritores en ese recital que realmente son más que el corazón, son el alma, ¿no? Sobre todo el alma de la poesía española, de cualquiera de los siglos que se trata, ¿no? Del 16, del 17, de cualquiera de ellos, ¿no? A mí, evidentemente, y al público le gusta mucho más lo cercano, es decir, le puede gustar mucho más Machado o le puede gustar mucho más García Lorca o Hernández, porque además son poetas muy comunicativos auditivamente, ¿no?
Es verdad.
Hay otros que leídos están muy bien, pero por ejemplo el caso de César Vallejo, que desde mi punto de vista es muy complicado como poeta, muy maravilloso para ser leído, pero muy difícil para transmitir hablándolo a otras personas, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo estos poetas, bueno, los propios San Juan de la Cruz o Santa Teresa, pues son muy fáciles porque son muy buenos comunicadores.
Fíjate, Emilio, que te subes al escenario en Madrid con esto, que no hay nada más difícil, porque creo que en una obra de teatro incluso Sé que lo tenéis que clavar, pero a veces se improvisa, no pasa nada, sí, y se sale adelante. Aquí es que no cabe la improvisación, es imposible.
No, bueno, a ver, yo estos poemas son todos leídos. Yo siempre que hago un recital de poemas considero que los poemas son para ser leídos, no para ser memorizados y leídos, o sea, y dichos, sino para ser leídos, porque para eso, ese fue el fin de los escritores, escribir sus poemas para que los leyeran, no para que alguien los recitara,
claro,
de memoria.
Claro.
Es un punto de vista, quiero decir que no es un dogma, ¿no? Y en ese sentido sí es complicado hacerlo. Lo que pasa es que yo tengo muy buena ayuda, porque conmigo está Luis Santana, que es un excelente barítono, que canta la parte musical, que es muy interesante de este recital. Está la música de Víctor Carbajo, que es un músico excelente, un pianista maravilloso. Y eso sirve para, digamos, que entre canción y poema, el público se va montando un espectáculo muy, muy, muy especial. Incluso en este recital está la letra del Día que me quieras, que, bueno, como lo canta él, yo la recito.
Buah, y suena diferente, ¿no? Cantado a leído, ¿no?
Bueno, a ver, yo leo la estrofa, que realmente dentro de la canción Gardel la lee también, o sea, la dice, y sin embargo el resto lo canta. Pues en este caso es Luis Santana el que canta la canción y yo digo la estrofa en prosa.
Bien. ¿De quién has aprendido más de todos los versos que has podido leer? Seguro que hay uno que te llega al corazón, hay uno que te identificas con él incluso.
Sí, hay un verso que a mí me gusta mucho, pero es de Vicente Aleixandre, que se llama El último amor. Ese es un verso largo, muy largo y muy terrible. No, a mí es uno de los poemas castellanos que más me importa. Yo creo que hay que tener en cuenta que Vicente Aleixandre es un premio Nobel. Y eso es algo que deberíamos estar todo el día diciéndolo y con la boca muy, muy grande.
Es verdad. Y qué poco lo hacemos,
qué
sinceramente.
Poco lo hacemos,
¿eh?
Igual que Camilo también. O sea, Camilo José Cela también es un premio Nobel. Y aquí, pues nada, estamos encantados de conocernos y nada más.
Encantados y ya está. ¿Pasa igual con los actores, las actrices? ¿Pasa algo similar? ¿Uno tiene que morirse para que venga el día de las alabanzas y realmente te ponga en una calle? ¿Realmente esto es el drama eterno de...?
Bueno, pasa en todas las profesiones liberales, también pasa en el periodismo, pasa en la radio, pasa en la televisión. Quiero decir, yo creo que es el como una especie de desidia de reconocimiento de los otros, ¿no? Entonces, de pronto vas por una calle y dices, ¿y esta persona quién es, no? Y de pronto, a lo mejor tiene mucha importancia o no la tiene. Pero es el reconocimiento a los otros lo que te hace estar ahí en el candelero, ¿no? Y entonces, bueno, cuando sube el aceite de oliva de precio, nos acordamos del aceite de oliva. Pero mientras, si es barato, no nos acordamos. Pues esto pasa lo mismo. Es muy sencillo. De pronto hablan de los españoles en Hollywood en los años 30. Pero no sabemos quiénes son los españoles en Hollywood en los años 30, ¿no?
Eso mucho es verdad.
Claro, todo ese tipo de cosas forman y conforman un país. Eso vende un país. Eso sí que lo vende, de verdad.
En algún lugar he leído, y ahora Marta ya empezamos aquí el mano a mano, pero en algún lugar te he leído, Emilio, y dices que realmente dentro de 50 años nadie nos recordará. Pero vamos, y en 50 siglos nadie sabrá quién era Shakespeare,
sí,
quién era Cervantes, quién era Goethe.
Sí.
Pero ¿por qué? Pues esto es una tragedia.
Sí.
Habrá que hacer algo para solucionarlo, ¿no?
No creo que haya ninguna solución. Eso no lo dije yo, ¿eh? Eso lo dijo Albert Camus en el libro de memoria. Dijo que dentro de 50 siglos nadie recordará quién era Goethe, ¿no? Y entonces, bueno, ni Shakespeare ni nadie. Bueno, no es una tragedia. Yo creo que es la condición del ser humano.
Olvidar. Tenemos tendencia a olvidar.
El olvido es sobre todo es fundamental en nuestra vida. Nosotros tenemos que recordar, pero también olvidar, porque si no olvidamos es muy doloroso recordarlo todo, ¿no?
Sí, por eso pensamos que nuestra vida pasada fue fantástica y si empezamos a tirar de tal, dices, ¡ay, esto mejor olvidarlo!, ¿no?
Sí, por eso yo creo que a veces hay que recordar cosas y otras dejarlas un poco en el olvido, fuera.
Ya está, fuera, ¿no? Bueno, vamos a descubrir a este... la verdad es que es un actor cómico al que le gusta también, llamar cómico, que le llamen cómico, pero yo no sé si le ha gustado más, Marta, hacer de canalla, hacer de bueno, de malo, de... Pero, en fin, wow.
No
creo
sé,
que los...
A mí se de canalla, a lo mejor. Sí. No sé, pero...
Le pega más.
El canalla me pega más. Sí, debe ser el aspecto que he ido adquiriendo con los años. Porque hace años decían que yo era muy blando, lo dijo un crítico de cine. Y, bueno, a partir de La Comunidad, de la película de Álex de la Iglesia, me convertí en un canalla, ¿no? Luego ya con la serie Gran Reserva también fue un canalla. Es decir, que eso está muy bien. Y bueno, los personajes malos tienen un atractivo especial. Si uno hace un zapping por televisión, por la noche, por las televisiones generalistas, incluso por las plataformas, todos son espacios dedicados a asesinatos, muertes y violencia, ¿no? Será porque el ser humano se siente atraído por eso y no por otras cosas, ¿no?
Es verdad, tienes toda la razón. O sea, es que nos va el lado oscuro.
El lado oscuro del ser humano, ¿no? El lado oscuro de la luna, ¿no? Hemos estado tantos siglos sin saber cómo era el otro lado de la luna, que de pronto, cuando lo hemos descubierto, no sé, pues es igual. Pues nos pasa un poco que el lado malo de los hombres o del ser humano no somos capaces de todavía saber cuál es. Yo soy de la teoría de que realmente es el mal el que está mandando en el mundo, no es el bien. El bien lo que hace es compensar un poco tanta maldad, pero es el mal que está en el mundo. Pues si no, solamente uno abre los periódicos y es que ya te deprimes, ¿no?
Sí,
y cuando dices de pronto tu opinión sobre lo que está pasando y te dicen, hombre, es una opinión un poco negativa, dices, es que no tengo más que algo negativo delante de mí. Usted me enseña un erial y que dice, ¿qué tiene usted delante? Pues un erial. ¿Qué quiere usted que le diga? No tengo una playa, no sé, de... caribeña, ¿no? Que está muy bien.
Estaría muy bien.
Claro. Lo vamos a intentar en esta entrevista, que Emilio vaya hacia el Caribe.
No, yo voy hacia el Caribe. Además, tengo ahí unas imágenes maravillosas del mar. El mar es fundamental en el ser humano, claro.
Es verdad.
Y, por ejemplo, para usted, Emilio, ¿el mar qué es? ¿Qué representa?
Yo creo que el mar es la vida. El mar, tres cuartas partes de la tierra es agua, ¿no? Nosotros somos agua. Yo creo que el mar es una fuente de liberación y sobre todo de explicación de que contra eso no podemos. Uh-huh. Y eso es maravilloso, pensar que contra eso, contra el mar, contra la naturaleza, no podemos. Que alguien puede sobre nosotros, ¿no? Por eso los antiguos primeros habitantes de la tierra se inventaron dioses que tenían que estar justificando esas fuerzas. La fuerza del fuego o la fuerza del agua. Y realmente, para mí el mar es absolutamente todo. Me falta el ruido del mar. Uh-huh. En la ciudad lo sustituye el martilleo de una calle cuando la arreglan o el sonido de un autobús. Pero el sonido del mar rompiendo en la orilla, cerca o lejos de uno, eso es impagable.
O sea que si te pierdes, te encontramos cerca del mar, probablemente.
Sí, está ahí bastante cerca, sí, puede ser. Sí, no en el caso de Alfonsina Storni, pero vamos.
Por favor.
Eso fue otra historia.
Eso es dramático.
Pero vamos, por la orilla sí me encontráis andando.
Bien.
Si ahora ponemos un billete de avión delante de Emilio Gutiérrez Cava, billete en blanco, ¿a dónde iría?
Yo en este momento a ninguna parte.
A casa, por favor, sí, si pueden,
sí,
a casa.
Porque lo de viajar ya es una cosa. Además, está muy masificado el viaje. Hay mucha gente viajando últimamente, ¿no? Y llega un instante que dices, bueno, pues lo que quiero es estar en casa, tranquilo.
Tranquilo. ¿Leyendo probablemente?
Leyendo, probablemente sesteando. Escuchando música, viendo televisión, haciendo zapping, haciendo lo que a uno le dé la gana.
Bien.
Yo creo que uno se lo ha ganado en ese sentido.
Sí, señor. ¿Has podido hacer lo que te ha dado la gana a lo largo de tu vida?
Bueno, un porcentaje sí, otro no. Seamos sinceros. Yo no creo en esa gente que dice, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Yo, claro que hay que arrepentirse de 40 cosas, ¿no? Y tampoco creo yo que en ese sentido haya que estar todo el día haciendo una sola cosa. Pero tampoco se puede estar magnificando lo que es una o uno, ¿no? Una o uno es imperfecto. Uh-huh. Y no hay tutía, ¿no? Te levantas de buen humor, te levantas de mal humor, el día te condiciona, la luz te condiciona, porque formas parte de la naturaleza, eres parte del mar o parte de la tierra, parte del cielo. Eso es Dios, en realidad.
A lo largo de todas estas décadas, ¿cuál ha sido el mejor consejo que le han dado, el consejo que mejor has recibido?
El consejo que mejor me han dado, pues yo creo que me lo dijo José Luis López Vázquez, me dijo, si tienes una película, acéptala. Si tienes dos, bueno, elige entre alguna de las dos. Y si tienes tres, haz las tres si es posible. José Luis era muy práctico y venía de una generación que lo había pasado muy mal.
Muy mal, es verdad. Has mencionado a José Luis López Vázquez, pero podríamos mencionarte a Fernando Fernán Gómez, a José Bódalo, Alfredo Mayo, Ismael Merlo.
Fernando Guillén, bueno, muchísima gente. Agustín González, bueno, fíjate.
Fíjate, madre mía. ¿De quién aprendiste más? ¿Quizá en casa o fuera de casa?
No, de todos ellos aprendimos algo muy importante. Aprendimos un oficio, aprendimos algo gremial, que es el cine y el teatro. Aprendimos que nosotros estamos en el cine y el teatro, pero no solo para pasarlo bien, sino para vivir de eso, que ese era nuestro trabajo y que teníamos que comer todos los días de eso, y no caviar, sino seguramente lentejas, ¿no? Y eso es lo que nos enseñaba un poco ese mundo de la posguerra que yo viví de niño, de tren en tren, viajando con mi familia. Eso es lo que yo veía, ¿no? Y veía que era otra cosa. Hoy en día ha cambiado todo el panorama, ¿no? Y la gente, o los actrices y actores, buscan otras metas, y me parece muy loable que lo hagan, pero no deben nunca olvidar que tienen un pasado. Ellos sí tienen un pasado. El pasado somos nosotros. Igual que yo, mi pasado es José María Rodero, o bueno, José María Prada, o Alfredo Mayo, o Ismael Merlo. Ese es mi pasado. Y el pasado de ellos, les guste o no a ellas y a ellos, somos nosotros.
Uh-huh. Hablas de oficio, hablas de la posguerra. ¿Cómo estudiaba un niño yendo de aquí para allá?
Bueno, pues mi madre se sacrificó bastante profesionalmente. Estaba en la compañía del Teatro Infante Isabel, que sabía que era una compañía que estaba prácticamente 8 meses del año en Madrid. Y entonces compaginaba, o sea, se quedó en esa compañía, no prosperó, digamos, y ella valía la pena que hubiera prosperado profesionalmente para que yo pudiera asistir a clase por lo menos hasta el mes de abril, mayo, y luego entrar otra vez en septiembre, octubre. Cuando se iniciaba el curso entonces era en octubre. Y mientras hacía gira por el norte de España, en fin, era otra historia, era muy difícil de explicar. Hoy es muy difícil de explicar.
Hoy sería difícil, pero fíjate lo curioso que salisteis, los tres hermanos. Tú no querías ser, además, actor.
No, Julia ni yo queríamos ser, ni ella actriz ni yo actor, en principio, ¿no? Pero luego sí ya nos decantamos. Nos decantamos porque había como una especie de fuerza del destino irresistible que nos llevaba a eso, ¿no?
Ay, la fuerza del destino, es verdad. Hay hilos que nos mueven, ¿no?
Sí, eso sí, ya lo creo.
Es verdad.
Hay como una especie de, sí, como de patos que te mueve a eso, sí. Sí.
Y si no hubiera sido actor, ¿qué hubiera sido Emilio Gutiérrez Cava?
Sin duda hubiera elegido una profesión liberal. Habría sido periodista, escritor. Sí, me hubiera gustado mucho historiador. Eso es una cosa, investigador. Me parecen profesiones fundamentales. O sea, desarrollan la imaginación de los demás, y eso es fundamental, desarrollar la imaginación de los demás. Son impagables en ese sentido, ¿no? En el sentido crematístico no son impagables.
Eso es.
El dinero es otra historia.
Va por otro lado, ¿verdad?
Pero esas profesiones de la imaginación, las de comunicador, las de intérprete, las de creadores, pues esas son profesiones absolutamente imprescindibles para una sociedad, creo yo.
Echando la vista atrás, ¿recuerda cómo fue su primer aplauso, el que recibió?
Sí, en Vitoria. Lo recibí en un mutis que me hicieron de una obra en la compañía de Lili Murati, 1962. Era agosto y creo que hacía un buen día. Ese día de pronto salí de escena y me sorprendió el aplauso. Entonces había clac, es decir, la gente que provocaba el aplauso, bajándole el precio de las entradas. Había un señor que hacía una clac, que era al lado del teatro, en un café, pues convocaba gente que quería asistir al espectáculo al 50% de la entrada, y esas 8 o 10 personas, a una señal suya, provocaban el aplauso.
¿Y tú crees que lo provocaron? No te quites mérito.
No, yo creo que lo provocaron. En aquella época era una práctica habitual, ¿no? Y entonces pues lo hicieron y me quedé muy sorprendido y muy divertido. Luego ya era difícil que te aplaudieran en los mutis, ¿no? Pero en ese mutis me aplaudieron y dije, anda, mira qué curiosidad, ¿no?
¿Y qué sintió? ¿Cómo se siente?
Veneno. Es un veneno, ¿no?
Me quedé como sorprendido.
Te picó el veneno.
Sí, te quedas un poco como, como tocaba un boxeador, ¿no? Un poco sonado. ¿Y esto qué es?
Sí,
¿no?
Sí.
Es como cuando te dan el Goya y dices, ¿esto qué es?
Es un dos poco seguidos, mareo. Dos en años consecutivos, además.
Sí, efectivamente. Además, el segundo tiene la anécdota que yo estaba en Valencia haciendo teatro, no creí, por supuesto, que me fueran a dar. María Dánez era la encargada de recogerlo, si me lo dan hipotéticamente. Y de golpe estaba oyendo la radio, bueno, y estaba en el descanso de la función y puse la radio para oír música. Además, puse Radio Clásica.
Sí.
Y de pronto pongo Radio Clásica y había un alcance de los Goya. Y de pronto, pues, me escuchan mi nombre allí y yo me quedé absolutamente paralizado y apagué la radio como si hubiera sido un delincuente.
Ay, 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 me han pillado, me han cazado.
Y me fui al camerino de mi compañero de entonces y le dije que me han dado el otro Goya seguido, uno detrás de otro. Y dice, ¿y qué pasa con eso? Digo, pues que es una cosa rarísima, ¿no? O sea, yo estaba muy extrañado. Me pasó un poco como con el Mutis.
Sí, o sea, estas cosas que tú no esperas te conmueven.
¿A ti cuál te conmovió?
¿A mí?
Sí, ahora me envuelvo yo.
Venga. Comunicador. Ay.
¿Qué te conmovió a ti?
A mí me conmovió una entrevista, te tengo que decir, entre el comandante Villalobos, que uh-huh. iba en silla de ruedas, y Kepa Aulestia, que perteneció a ETA, un político militar, que le pidió perdón. Y me quedé clavada. O sea,
claro.
Ahí, ¿qué dices? Lo mejor era no decir nada.
Silencio.
¿Verdad? Y decir, por favor, que acabe el programa ya.
Sí, efectivamente.
Eso sí me conmovió, me dejó tocada. Hay muchos momentos que te dejan así, ¿verdad?
Sí, claro. En la vida privada, en la vida pública, sí. Hay momentos que te clavan y hay ráfagas que son... Esas son muy bonitas de recordar. Eso sí hay que recordarlo. Esas ráfagas de felicidad, ¿no?
Claro, pero fíjate, tú, la vida privada, has corrido un tupido velo, esto pertenece a ti y todo lo que sea profesional para los demás, pero anda que no, ha sido muy,
férreo.
Muy cauto, yo creo que ha sido muy listo.
Muy listo.
No.
Porque si no, no hubieras pertenecido al papel cuché, como tanta gente, ¿no? Pero quizá también tus hermanas han hecho exactamente lo mismo.
Sí, era
¿verdad?
Una forma de educación. Yo creo que es una forma de educación. Pero en cualquier caso, es que me di cuenta de que... O sea, era un camino, y yo respeto mucho los caminos de
camino
los demás.
Camino fácil, ¿no? Para ser muy popular.
Es probable que sí que sea fácil. Pero también exige una servidumbre. Y a mí esa servidumbre no me gustaba. Y dije, pues prefiero estar leyendo en casa o escribiendo que prestarme a esa servidumbre. Pero eso no significa que yo desprecie a los demás porque lo hagan. Me parece una opción. Y yo tomé esa opción como pude haber tomado otra. A veces digo, sería interesante haber tomado esa opción. Ahora que como soy presidente de AISGE, me veo obligado a ir a los eventos. Ahora tengo que ir a los Goya, a Valladolid, que es la tierra donde yo nací, que me
claro.
parece estupendo ir otra vez al lugar de origen de uno. Pues de pronto digo, bueno, como estoy interpretando el papel de presidente de una sociedad de gestión de imagen, pues ¿por qué no voy a ir?
Quiero decir, lo tomas así, ¿no?
Sí.
Como si fuera
sí,
un papel.
Pero no como si fuera yo personalmente.
Yeah.
Voy como presidente. Claro.
Porque hay mucha diferencia entre Emilio Gutiérrez Cava y Emilio. Emilio vecino, Emilio compañero, Emilio amigo.
Hay arrebatos que son lo mismo en una profesión que en otra. Arrebatos de alegría o arrebatos de tristeza. No, yo no creo que haya mucha. No, todo eso se entremezcla. El que diga que una buena persona es un buen intérprete tiene toda la razón. Por ejemplo, coincidencias, Gregory Peck, que es un actor excelente, era una magnífica persona también. Y se le nota en su forma de ser. Se le notaba mucho, ¿no? Y luego de pronto ves a Klaus Kinski. Y Klaus Kinski era muy mala persona, y lo dijo Fernando Colomo incluso en una película que rodó con él, y se le notaba en la cara que era mala persona.
Bueno, vamos, ¿estás de acuerdo conmigo que se le nota que es buena gente, Emilio?
Se le nota.
Eso que estoy sin afeitar. incluso tengo mejor cara. Sí.
No.
¿Qué consejo le daría a las nuevas generaciones de actores y actrices?
Dios me libre de dar un consejo. No, no.
¿No le gusta dar consejos?
No, ya no. Hace años sí los daba, pero últimamente no. Hace ya bastantes años. Yo les diría que Dios les ampare, porque lo tienen muy complicado y muy difícil. tal cual está en este momento la situación, la cultura y sobre todo el enfoque que se está dando a determinados productos culturales, ¿no? Se trabaja mucho, pero se trabaja cobrando menos, más horas. Yo creo que eso, en según qué productos culturales, no es bueno.
Lo tiene más difícil ahora.
Mucho más complicado. Y bueno, del teatro, ni cuento lo difícil que es. Nosotros en un mes habríamos hecho prácticamente las representaciones que se hacen hoy en un año, en un mes, o seguramente más. Y eso, naturalmente, lo percibes porque no estás en contacto con el público todos los días, ¿no? Y eso es un hándicap para ellas y para ellos muy difícil. Y nosotros podríamos hacer algo si alguna vez consultaran con nosotros, pero es que estamos muy incomunicadas las generaciones hoy en día.
Es verdad.
Estamos muy incomunicadas.
Es verdad. Emilio, me gustaría saber si todo este largo recorrido ha merecido la pena cuando haces balance.
Depende de los momentos de humor.
Ah. Sí. En este momento, a ver.
Sí, merece la pena en una gran parte. En otra gran parte te planteas por qué no lo has hecho de otra manera, ¿no? Siempre uno se está preguntando. Yo creo que el ser humano ha avanzado siempre porque se ha preguntado cosas, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, pues yo me sigo preguntando cosas todos los días. Y digo, ¿por qué como carne en vez de pescado? ¿Por qué como pescado en vez de carne? Hay que estar tomando decisiones constantemente. ¿Me pongo esta camisa o no me la pongo? ¿Sonrío o no sonrío? Y son decisiones que a veces marcan caminos y marcan muchas cosas, ¿no?
Bueno, estás muy filósofo. Tú escribiste, estudiaste filosofía y letras, ¿no?
Sí, llegué, pero vamos, llegué a segundo de historia nada más. Sí,
ya, estudié. Ya. Pero yo creo que preguntarse, cuestionárselo todo, es el hombre, ¿no?
Exacto. Es la esencia del ser humano. Hay que preguntárselo y tomar decisiones luego. Evidentemente, nunca uno puede estar todo el día preguntándose,
claro,
porque si no se convertiría un poco en el mito de Hamlet, ¿no?
Exacto.
La duda está bien hasta cierto punto, pero cuando la duda es a las 5 de la tarde y no has comido, lo que debes hacer es comer.
Bueno, espero que hayas comido hoy, viernes.
Hoy viernes, sí.
Que te queda muy poquito para este 21 de enero, Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Hay que ver a Emilio porque no hay tantas oportunidades de ver a Emilio.
Coplas del Alma es una joya, además.
Claro, claro.
Sí, ¿no? Y oír a Luis como barítono en esta historia y al pianista es maravilloso. Es decir, que es un recital muy completo en ese sentido. Y yo lo recomiendo por la calidad de los poemas, no porque estemos ahí los tres. Está muy bien, pero los poemas son lo que vale.
Claro, y verte a ti, Emilio, por favor, yo no quiero en este momento acabar esta entrevista diciendo lo mucho que has aportado al teatro, al cine, a los papeles que has interpretado. Te has dejado la vida, es que has creado, que sé que es algo que a ti te ha obsesionado,
sí.
No pasar así como cualquier cosa, has trabajado y has creado. Ese ha sido el gran mérito tuyo, Emilio.
Es probable, eso lo dicen los demás. Uno a veces se siente muy pequeño y algunas veces se siente muy grande. Pero vamos, generalmente se siente uno más pequeño que grande.
Bueno, pues ha llegado el momento de creerse grande. 21 de enero, Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Emilio, qué placer el hablar contigo. La excusa son las coplas del alma, porque lo interesante eres tú.
Bueno, yo soy una copla del corazón y del alma. Soy un ser humano. Los seres humanos somos así.
Gracias por haber venido hasta aquí.
A ti, Nieves.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Gracias.
Hasta muy pronto.